Conexión INSI con Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda.
Buenos saludos, queridos oyentes de INSI Radio. Mi nombre es Rafael Castañeda y los saludo en esto que es Conexión INSI, en una emisión bastante interesante, bastante llena de cultura para que todos ustedes se empapen y conozcan un poco más acerca de qué, acerca de lo que yo considero que es el legado de nuestra cultura, el legado de nuestras culturas ancestrales. Pero pues para eso, que es un tema que a mí personalmente me interesa bastante, que yo respeto bastante, he tenido la oportunidad de traer a alguien muy especial hoy a nuestra cabina. Es un personaje que ya tiene un proceso realmente importante, interesante dentro de este tema. Yo he tenido pues la oportunidad de, realmente tengo que admitir, recibí uno de los libros de este autor como un obsequio y quedé profundamente enamorado de la obra y me propuse pues como sea lograr que ustedes también pues puedan conocer algo de esta obra y bueno, traerlo aquí para que ustedes conozcan más de él. Entonces, como les decía, bueno, antes de esto quiero recordarles pues los canales de comunicación con INSI Radio, pues para que estén en contacto con nosotros, nos digan ustedes qué piensan, nos expresen sus inquietudes, nos puedan hablar incluso del tema de hoy. Saben que para eso estamos, nos pueden escribir al correo emisora@insi.gov.co. Estamos en X como @insi_, nos pueden encontrar en Facebook como emisora INSI, al teléfono 384-6666 en la extensión 102, y en el WhatsApp 316-528-1236. Bueno, entonces ahí los estaremos leyendo. Y bien, sin más preámbulos, pues quiero presentarles a nuestro invitado. Es Manuel Gómez Aguaquiña. ¿Está bien dicho? Bien. Él, como les digo, pues es lingüista, es docente, investigador y divulgador del patrimonio muisca. Parte de esto es miembro investigador del grupo Muiscubum. Es también creador del diccionario de muisquismos y miembro del grupo institucional Lengua y Cultura de la Universidad Nacional. Aparte de esto, pues estamos hablando de que es escritor, fotógrafo, agricultor, artesano, tejedor y practicante de medicina tradicional. Es decir, una persona con una sabiduría ancestral supremamente grande, enriquecida, que la verdad, pues como les digo, quiero que podamos escuchar hoy. Entonces, pues bueno, quiero darle la bienvenida para que él mismo tenga la oportunidad de contarnos sobre él, y bueno, de todos estos aspectos en los que ya más o menos los voy metiendo de su historia. Entonces, un saludo Manuel y muchas gracias por estar aquí en Conexión INSI.
Muchas gracias, Rafael. Suameca Shoka Gwene, Shehika Manuel Gómez Aguaquiña Gude, Nga Chapa Chavita Gude, Shepuku Ashwensuka. Es buena la tarde, mi nombre es Manuel Gómez Aguaquiña y originario de Pachavita, Boyacá soy. Mi corazón está contento de acompañarles, les acabo de hablar en lengua muisca de Bogotá o Muiscubún, que es una de las lenguas ancestrales de este territorio cundiboyacense, que pues al igual que nuestro pueblo pasa por un proceso de revitalización desde hace ya varias décadas. Pues bueno, ya Rafael me presentó de una manera bastante amplia, no obstante, pues también me parece importante aclarar, soy indígena muisca del territorio de Pachavita, Boyacá, en el Valle de Tenza. Mi familia y yo venimos dentro de un proceso de autorreconocimiento, reetnización y revitalización de nuestros usos y costumbres, como muchas familias y comunidades raizales del territorio cundiboyacense. También soy una persona diversa en cuanto a mi identidad sexual y de género, soy una persona transno binaria, y pues parte de todo eso atraviesa mi quehacer, mi vida cotidiana, y pues también incluso pues este trabajo del que más adelante pues iremos conversando con Rafael. Muchas gracias a quienes nos escuchan, de todo corazón.
Bueno, no, Manuel, no, de verdad, como le decía, pues es un gusto para nosotros, y bueno, yo quiero como... De pronto ya metiéndonos en las raíces de esta iniciativa, ¿no? Es cierto que ya podemos ver, pues, por el trabajo realizado por su merced, que hay muchos años entregado. Pues bien, es cierto, estamos en una sociedad donde yo creo que hay personas que empiezan a desarrollar el interés por esta temática, las culturas aborígenes, la narrativa aborigen y todo esto. Empieza a pasar casi siempre como en la juventud o en la adultez, cuando de pronto el sentido de pertenencia empieza como a llamar la atención, de decir, bueno, yo debería conocer de estas cosas, debería aprender de estos saberes. Pero entonces, en su caso, Manuel, su merced, ¿en qué momento decide iniciar y meterse en este proyecto que ya lleva muchos años? Porque pues usted como gestor cultural ha llevado por muchas partes esta ideología y este proyecto. ¿Cómo nace y cómo se infunda en usted, y cómo arranca usted a hacer como todo este proyecto de tantos años?
Bueno, pues es una pregunta bien compleja en términos de que me lleva a hablar de mi historia de vida, no desde el tiempo reciente, es como una fracción de algo mucho más amplio, pero digamos que... Buena parte de lo que hago actualmente en mi vida viene de ese proceso de autorreconocimiento de mis muchas identidades, pero en particular pues de mi identidad étnica, ¿no? De mi identidad como descendiente de los pueblos originarios de estos territorios, y también pues de unas familias, de unos ancestros, ancestras y ancestres campesinos, pero también de origen raizal, de origen indígena, ¿no? En donde también en mí confluyen muchas otras identidades producto de la colonización, de la invasión europea. Digamos que esto viene a darse de una manera mucho más consciente cuando mi familia migra a la ciudad, cuando ya habitando acá en la ciudad de Bogotá, lejos del territorio ancestral, pues también empieza a darse cuenta como de todo lo que no está, que sí estaba cuando estábamos en nuestro territorio, ¿no? La laguna, el río, la quebrada, la casa de la vecina, de la abuela, la tienda, como que empieza a extrañar mucho en contextos como la ciudad de Bogotá. No es lo mismo irse a Tunja o a Duitama o a Sogamoso, sino irse a la capital del país, con millones de habitantes y un territorio profundamente antropizado. Llegar aquí y pues encontrar como, pucha, esto es diferente como a mi contexto. Y también, por otro lado, a mí me lleva mucho a todo esto de hacerme preguntas sobre mis orígenes, sobre mis identidades, por ejemplo, desde esos ancestros, ancestras, ancestres, como esa identidad étnica, la pérdida también de personas muy amadas en mi vida, abuelos o abuelas o bisabuelos o bisabuelas o tíos abuelos o tías abuelas, que en mi historia de vida pues fueron las personas que, por ser personas mayores, porque yo crecí en un contexto de muchas personas mayores allá en Aguaquiña, en Boyacá, en mi vereda, cuando estas personas pues mueren, también como que caí en cuenta de todo también lo que se fue con estas personas. Empecé también a caer en cuenta lo que no aprendí, pero también a recordar con mis abuelos o con tíos abuelos vivos como de, ay, la abuelita sabía esto, la bisabuela conocía esto. ¿No le contaron esto? Pues yo se lo cuento. Como que fue un... En esas pérdidas, aunque dolorosas, también muy reveladoras, porque me hicieron caer en cuenta de quiénes eran esos ancestros, ¿no? Y qué saberes había en mi familia que de pronto yo no conocí directamente, pero sí me fueron transmitidos por esas personas que me hablaban de esas personas que sí conocieron más a profundidad que yo no. Y como en esa sensación como de también pérdida de esas personas en mi vida, también empecé como a darme cuenta de la importancia de preservar, conservar, alimentar y transmitir estas memorias, que no solamente las transmitieron a mí, mis familiares que ya no están, sino a mis primos, a mis primas, a personas de mi familia o incluso de nuestro territorio, pues que también uno dice cómo hacemos para que esto no se pierda. Y eso me llevó a hacer cosas en mi territorio, pero también aquí en la ciudad, pero también acompañando procesos con otros compañeros, compañeras y compañeres muiscas, también en otros pueblos originarios y pues también en zonas rurales de la región cundiboyacense, en donde he podido pues acercarme. Es un asunto que ha empezado mucho desde de mirar hacia adentro, y en la medida en que se va mirando hacia adentro, también ir haciendo hacia afuera, ¿no? Es un proceso como del centro hacia afuera.
Bien, ¿no? Qué interesante, Manuel. Mira que hablando precisamente de eso, nosotros ahorita oyentes habíamos estado conversando un poco con Manuel, ¿no? Antes de empezar a hacer esta emisión. Y hablábamos de algo muy interesante. Yo le expresaba algo que yo personalmente pienso. Y Manuel me hacía una reflexión muy, muy, muy importante. Y es como yo le hablaba precisamente, cómo las nuevas generaciones, cómo los niños, ¿cierto? Pues ya los jóvenes empiezan a tener un poco más de autonomía en los saberes que reciben, que buscan. Pero digamos, cómo desde los niños, cómo desde la escuela, desde el colegio, cómo podemos lograr que la infancia empiece a fortalecer otra vez ese sentido de pertenencia, ¿cierto? El que nos aleja del sentido de pertenencia de la cultura producto de la española y de esa invasión, de esa colonización, sino lo que de pronto éramos antes, lo que tiene nuestras raíces y lo que de todos modos alimentaría fuertemente, digamos, la moral y muchos de los principios que tienen pues estos grupos como tal, ¿sí? O sea, ¿cómo podríamos y cuál sería esa importancia de poder lograr eso como con los niños? Ahora, porque pues Manuel me decía, sí hay un proceso, que desde mi perspectiva no, ¿sí? Entonces, me parece muy, muy, muy interesante de pronto que su merced nos cuente, pues también desde pues, ya las acciones que su merced ha tomado y su perspectiva como docente, cómo ve este paso y esta transformación como para lograr ese sentido de pertenencia a los niños.
Bueno, pues antes de intentar como abordar esta pregunta, que creo que resolverla o responderla es muy complicado, pero al menos puedo intentar abordarla, a mí me fascina mucho la historia, ¿no? Y la historia no necesariamente la académica, también la académica me gusta, pero también las historias de tradición oral, la palabra, lo que cuenta la gente, la vida cotidiana, lo que cuenta el territorio. Y el caso es que ese amor por la historia a mí me ha hecho entender que lo que hoy en día es el territorio de la actual Colombia es un territorio que tiene una tradición histórica profundamente normada, o al menos el país en el cual vivimos es heredero de una tradición profundamente hegemónica en muchos aspectos. Hegemónica, por ejemplo, en nociones como las identidades étnicas, las identidades sexuales, de género, las espiritualidades. Y en ese sentido, cuando se empieza a consolidar el Estado-Nación Colombia, ese proyecto de país en el siglo XIX fue un proyecto de país liderado por gente hegemónica, normada. ¿Y a qué me refiero con eso? Élites políticas, económicas, raciales, ideológicas, que eran élites, es decir, en medio de todo minoría respecto a un territorio pues, que era y aún es profundamente diverso. Pero lo que sucede es que esa pequeña parte, esas élites que finalmente terminaron construyendo el proyecto de nación, decidieron por sobre todas esas diversidades que componían la nación cuando empezó a organizarse en el siglo XIX hasta nuestros días. Básicamente vivimos en un país que lo dirige unas mínimas porciones de personas privilegiadas sobre un montón de diversidad lingüística, cultural, étnica, de género, etcétera. Pero que esas ideologías o estos discursos de esas élites pues han generado unas visiones ideales, ¿no? Esto tiene que ser Colombia, esto va a ser la nación, a esto tenemos que llegar. Y en ese sentido, pues claro, todo eso empezó a permear el tema de la educación, el sistema educativo, el sistema político en el que vivimos, un sistema económico. Y digamos que en el sistema educativo, claro, como que a lo largo de los últimos siglos y luego ya más reciente décadas, siempre se privilegiaron nociones de la historia de estos territorios prohispanistas o pro-blancas, de nuevo, muy ligadas como hacia la hegemonía. Entonces, cuando vamos a hablar de grupos étnicos, en el aula se enseñaba, tal vez ya no suceda tanto hoy en día, pero se solía hacer tal vez antes, desde el racismo científico, desde hablar de los indígenas como indios, de las personas afrodescendientes o negras, desde otras formas peyorativas o incluso desde esos mismos términos, pero con una carga peyorativa, siempre como en una subordinación a los europeos o a los criollos o a los a las élites, digamos, del siglo XX, ¿no? Y eso es lo que aprendemos como, o lo que a mí me enseñaron en la escuela, lo que también en la calle, en la cotidianidad se nos enseña. En el sistema educativo muchas veces se nos habla es de historia documental, de lo que podemos leer, de lo que podemos consultar en libros, pero y lo que podemos escuchar dónde está, y los saberes de la tradición oral que puede tener cada estudiante dónde quedaron. Y si es desde lo documental, pero ¿quién hizo ese texto? ¿Lo hizo un antropólogo, un arqueólogo, una persona blanca, una persona desde un contexto privilegiado, pero donde podemos también en el aula ver de pronto textos hechos por comunidades étnicas, con metodologías o lenguajes particulares o propios? Entonces siento que venimos como de una tradición muy hegemónica, muy conservadora, muy idealizada de lo que debería ser, por ejemplo, como la cultura, el conocimiento, la memoria, la identidad, que no corresponde con la realidad de lo que hoy en día es este país, pero que sí reproduce unos imaginarios y unos lenguajes que se transmiten ya de del sistema educativo, de los medios, a la gente, y pues esto se reproduce ya en la cotidianidad y empieza a ser casi que un pan de todos los días. Entonces creo que una forma de estimular como todas estas cuestiones de las que hablabas, Rafael, es que también no solo se dependa como de que el conocimiento se construye o es legítimo desde las instituciones, ¿sí? Como en la universidad o en el colegio o en la escuela es de donde viene y emana el conocimiento, que todo lo que se dice allí es legítimo, es oficial, sino que también hay otros espacios como la casa, como la cocina, como la familia, como el trabajo en el campo, donde se mueve la oralidad, lo que cuenta la gente, lo que sabe, ha transmitido de generación en generación, o espacios ya, digamos, en contexto de comunidades indígenas o afros, como los círculos de la palabra, las amanecidas, las sentadas también alrededor pues, de la misma palabra. Ahí también se construye conocimiento, también desde procesos populares o comunitarios. Creo que son escenarios donde cuando se empieza a invitar a la gente como a cuestionar los discursos o los saberes oficiales o los espacios donde siempre se ha considerado como oficial el conocimiento y a ver que también se puede dar desde otras áreas, podemos tener perspectiva. Y con esto cierro y creo que también se vuelve muy lindo como reconocer que muchas veces nos han enseñado como a ver historias de terceros, de personas ajenas, de recordemos quién es Simón Bolívar, recordemos quién es Francisco de Paula Santander o quién es tal prócer o tal conquistador, pero qué tanto sabemos de la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra propia historia, cómo fue que de pronto llegó mi familia a la ciudad, si sabemos que no somos de acá, pero llegamos acá, de dónde viene mi apellido, qué dice mi color de piel respecto a una narrativa también histórica y cultural, como falta, creo yo que vale la pena hacerse más preguntas hacia adentro, ¿no? Y hacia los contextos que nos rodean. ¿Por qué, por ejemplo, este barrio en donde yo vivo, en el Sur Geográfico de Bogotá, está al lado de un humedal? ¿Por qué terminó acá el barrio, no? Porque hay otras partes de la ciudad que no tienen la minería que yo sí estoy viendo en mi localidad y que en cambio tienen un parque al frente muy bien elaborado, un alumbrado, tienen unas tiendas así como de un, ¿cómo decirlo?, con una oferta como mucho más amplia, porque mi barrio y mi localidad no se ven respecto a otros. ¿Eso qué dice de la propia historia de la que yo vengo o que me rodea? ¿Qué hay detrás de todo eso? Creo que también por ahí pueden ser como formas en que podemos como empezar a ¿cómo decirlo? Como a eso, tener pensamiento crítico, ¿sabes? Tener pensamiento crítico respecto pues a algo que por mucho tiempo ha venido desde lo normado, desde lo hegemónico, y que lo hemos reproducido a veces inconscientemente, y que pues vale la pena como detenernos y reconocer momento. Hay otras formas, hay otras nociones en cómo la existencia también ha sido vista y la ven muchas personas en la actualidad. No sé, es mi respuesta muy, 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 muy como breve o parcial, porque pues sé que podría desarrollarse más.
Claro. Bien, bien, bien. No, muchas gracias, Manuel. Pues sí, no, es bien claro, es bien claro. Y respecto, digamos, a eso, ¿no? De cómo lograr transmitir ese mensaje. Yo acá tengo en mis manos mi copia de mi libro, El Bestiario, el mío, ¿no? No me quedé trabado, Manuel. Yo traje el mío para que Manuel me lo autografe.
Ah, caray.
Entonces, ver esta obra, esta obra tiene un trabajo impecable, impresionante, en el que solamente con ver este libro uno sabe que hay muchas personas aquí vinculadas, que hay muchos saberes, muchas técnicas que logran una convergencia supremamente exitosa en pro de lo que es la narración de estos relatos de mitología indígena, ¿no? ¿Qué tiene este libro? Por lo menos el que yo tengo acá en mi mano, que lo que tiene impresionante es que este libro no solamente es literario, sino es un libro que ha acoplado la realidad aumentada, uh-huh, y también tiene unas ilustraciones para ver en 3D. ¿Sí? El mismo libro, Manuel pues lo comercializa, lo entrega con las gafas para ver en 3D. Y para mí personalmente fue un impacto muy grande, porque uno pues también ve como estos usos digitales o tecnológicos en otros temas, ¿sí? Pero digamos a apropiarse de él para empezar a hablar de estos relatos y todo, es algo muy mágico. Entonces, Manuel, a mí me gustaría saber cómo se arma ese combo, cómo se arma ese grupo en donde nace una idea y la transmisión del mensaje, ¿cómo logran ustedes, o tú, o quien haya tenido realmente ese cabezazo de decir, sé por dónde vamos a hacer que esto sea algo visualmente atractivo, que llame mucha gente, y bueno, y qué gente pues hace parte de este proyecto tan, tan maravilloso?
Pues bueno, dentro de las cositas que he podido ir haciendo en mi vida, no solo de forma individual, sino de nuevo también colectiva y colaborativa, en el año 2023, llega Carlos Palacios, alias Carmao, un docente y diseñador gráfico de la Universidad de la Ariandina, y me propone, Manuel, he visto su trabajo, me gusta lo que hace, yo soy autor de varias publicaciones, y dentro de esas está el Bestiario Muisca, primera edición. Y yo, usted es el autor de este texto. Yo ya conocí la primera edición de este libro ya hacía varios años, que 2018, 19, no sé, más o menos. Y me parecía muy interesante como lo que Carmao quería hacer en este libro del Bestiario Primera Edición, Bestiario Muisca Primera Edición, de visibilizar esos seres mitológicos y de tradición oral pues, de los pueblos muiscas de la región cundiboyacense, desde una perspectiva de creación literaria, desde lo multimodal, como por ejemplo el sonido, o también la imagen, la animación. Parecía una propuesta bacana, porque digamos que claro, cuando se habla como de la mitología o la tradición oral, en lo que hoy en día es Colombia, o en estos territorios, entonces llega el tema de los mitos y leyendas colombianos, ¿no? Desde ese rótulo de la del Estado-Nación Colombia, pero hay historias y mitos de tradición oral que son de pueblos originarios, ¿no? Que van más allá de esas etiquetas de naciones y que también van más allá de lo que a veces de pronto cuando uno veía estos temas en el colegio era, no, entonces vamos a hablar de la pata sola, del duende, vamos a hablar del cura sin cabeza, y pues muchas de estas historias traen narrativas que si bien han sucedido en estos territorios, principalmente su origen es europeo, o que llegan es con los europeos o con este sistema colonial que con el tiempo empezó a consolidar la cultura que de alguna manera pues empezó a ser parte como de la colombianidad, ¿no? O que empezó a ser consolidada desde allí. Entonces me parece interesante como, ah, bacano, esto se enfoca es en estos seres, en estas entidades propias de nuestro pueblo. Y bueno, empezamos un ejercicio colaborativo en donde Carmao y yo escribimos el libro, escribimos las historias del bestiario, partiendo igual desde un ejercicio de investigación. Mi rol fue desde la escritura del manuscrito, pero también desde la investigación y toda esa parte ñoña que a mí me encanta. De bueno, si vamos a hablar de estas historias, vamos a investigar desde múltiples fuentes históricas de hace siglos, como los curas doctrineros o los cronistas de Indias o los invasores, pero también vamos a investigar desde la oralidad de nuestro pueblo cuáles de esas historias todavía se siguen contando. Y algunas de las historias que están en el libro las pude escuchar yo de mi familia o de mis bisabuelos, o las he escuchado o sé que las siguen contando o creyendo compañeros, por ejemplo, de nuestro propio pueblo, que los mohanes, que los tunjos, que los encantos, son como algunos de esos seres que aparecen acá en el herbario, en el bestiario, perdón, me adelanté al otro texto. Pero la idea era que estas historias se contaran de forma semificcional. Claro, van a tener investigación de fondo, van a tener allí también todo ese trabajo interdisciplinar, intercultural, pero igual vamos a permitirnos también como ficcionar un poco. Porque este concepto de los bestiarios, que fue algo que aprendí con Carmao, pues es algo que viene precisamente como de los bestiarios del medioevo en Europa, ¿no? En donde todo ese mundo que era Asia, África, esas tierras a donde muy pocas personas iban y había un montón de criaturas que pues eran consideradas fantásticas en esos contextos de la Europa del siglo XIII, XIV o XII, eran representadas en estos bestiarios desde relatos fantásticos, ilustradas también desde una manera bastante mágica, bastante creativa, y de cierta manera se presentaban como si fueran catálogos. Y la estructura del libro es un poco así, solo que pues para no ir tanto a lo fantasioso, también se le trajo como el vamos a hacer investigación para que igual ficcionemos, fantasiemos, pero que la gente pueda, ah, ok, esta historia la siguen contando en la región cundiboyacense. Ah, esta historia sobre Bochica viene de Fray Pedro Simón en su crónica de 1612, un ejemplo. Como que, ¿cómo jugamos con eso? Como la ficción, la fantasía, pero también con las realidades del territorio, las realidades de la cotidianidad de nuestro pueblo desde hace siglos para acá. Y entonces en este libro ustedes encuentran eso, como más de 20 historias relacionadas con seres mitológicos y de tradición oral de nuestro pueblo que se han asociado al pueblo muisca y van a estar ilustradas, están ilustradas a color, algunas están en blanco y negro porque se pueden percibir con gafas en 3D. Fue un proyecto muy lindo en el que pude trabajar y pues desde ahí a mí me pareció muy importante porque le dio un digno espacio a la mitología y a la tradición oral de nuestro pueblo, como algo que no es por allá como inventado, no real, sino que no, forma parte del sistema de creencias y formó parte del sistema de creencias de un pueblo que no está muerto, que sigue vivo, que está en proceso de revitalización y cuyas historias se transmiten y son base para nuestra cosmovisión. Entonces siento que también fue muy lindo poder aportar en esto, porque a veces cuando uno lee estos mitos y leyendas de Colombia, la Patasola, el Mohán y todo, como que nos plantean seres que nunca han existido, ¿no? Como que la gente piensa en mitos y piensa en lo irreal. Mientras que desde lo que quisimos hacer con el bestiario es como, ojo, acá hay cosas que son reales, son tangibles, son parte de la historicidad, de la cosmovisión de nuestro pueblo y le dan un sentido a nuestra manera de entender el mundo y cómo pues, la experiencia humana alrededor del territorio pues, también ha ido incorporando creación, cambios, fantasía, imaginación, pero siempre en medio de todo vamos a encontrar algo que también nos liga al territorio, a sus cambios, y también a nuestra propia gente. Entonces, pues sí, es un proyecto bien lindo que igual contó también con ilustración de Carmao, pero también de otras personas como Natalia Urrea, que pues ella también fue la diagramadora y también ilustradora de algunas de las ilustraciones de acá, así como la corrección de estilo que también pues se pudo hacer con otras personas que aportaron a todo esto. O sea, este libro ustedes lo ven y es fruto de múltiples manos, de múltiples mentes y corazones que le estuvieron ahí poniendo la 10.
Es que es un trabajo muy bien hecho, realmente. Gracias. Sí, todo en la presentación, todo, sí se ve que hay bastantes personas involucradas y pues bueno, tengo que felicitarlos en verdad, pues a los que digamos no están acá, afortunadamente pues Manuel nos da a conocer de ellos, pero pues a ellos una felicitación grande y un aprecio gigante pues por vincularse a este tipo de iniciativas, ¿no? Y darse pues la pela con esta ideología que es bien importante. Bueno, yo en este momento voy a mandarlos a una pausa. Vamos a seguir de a la vuelta hablando mucho más con Manuel de otros proyectos en los que él también hace lo suyo pues con esta iniciativa, aparte de los libros, aparte pues hay otro libro del que queremos escuchar y bueno, saber un poco más de la experiencia de Manuel en este tema. Bueno, entonces no se separen, estamos en INSI Radio, esto es Conexión INSI, soy Rafael Castañeda y ya regresamos.
Seis actores que Conexión ganaron premios Oscar por papeles Sánchez para los que Rafael no eran la primera opción. En La La Land, Emma Watson era la primera opción para ser la protagonista, pero tuvo que rechazar el papel porque estaba comprometida con La Bella y la Bestia. El papel de Dolan finalmente lo protagonizó Emma Stone, ganando el premio de la Academia a la Mejor Actriz en la ceremonia del 2017. Para la película El Gladiador, film que le dio el premio a Mejor Actor en el 2001 a Russell Crowe, inicialmente estaba pensado para Mel Gibson, quien no aceptó por su agenda que, finalmente, le llevó a protagonizar El Patriota.
Me llamó acobardado.
Uno de los actores que más Oscar ha ganado por Mejor Actor es Daniel Day-Lewis. En el 2012 recibió el premio por su interpretación de Abraham Lincoln. Pero cuenta Liam Neeson que Steven Spielberg lo consideró inicialmente a él, pero simplemente no quiso. Pero se emocionó totalmente al saber que Daniel sería el encargado de dar vida al personaje. Tanto que cuando vio la película, dijo, es perfecto. Para el remake de A Star Is Born, cuando la dirección de la película estaba a cargo de Clint Eastwood, se pensó inicialmente en Beyoncé para ser la protagonista femenina, pero debido a los retrasos nunca llegó a ser una realidad. Al final Lady Gaga protagonizó la película y ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Tom Hanks no fue la primera opción para protagonizar Forrest Gump. Fue John Travolta, pero como él estaba enfocado con otro papel que revivió su carrera, el de Vincent Vega en Pulp Fiction, decidió no aceptar el papel. Lo cierto es que la actuación de Hanks le dio el Oscar a Mejor Actor. Imagina ahora no ser ni la primera ni la segunda, sino la cuarta opción. Así le pasó a Jodie Foster, quien fue la que finalmente se ganó el papel de Clarice Starling en El Silencio de los Inocentes. Antes de ser elegida, el papel pasó por las manos de Meg Ryan, Laura Dern y Michelle Pfeiffer. Finalmente, la actuación impecable de Foster convenció al director y por eso la actriz se ganó su segundo Oscar a Mejor Actriz.
La mayoría de los criminales guardan trofeos de sus víctimas.
Yo no.
No, no, usted se las comió.
Las voces y testimonios de nuestros usuarios hacen parte de la radio incluyente.
Para mí la tienda INSI tiene un servicio excelente, porque tengo un familiar con discapacidad visual y la tienda tiene artículos muy accesibles para él.
Conozca más de nuestros servicios en www.insi.gov.co. Numeral Soy INSI. Las voces y testimonios de nuestros usuarios hacen parte de la radio incluyente.
Gracias al Instituto Nacional para Ciegos por brindarnos a todos y a todas las personas con discapacidad visual el acceso a libros hablados, el entretenimiento y la cultura hacen parte del crecimiento. Gracias, INSI.
Conozca más de nuestros servicios en www.insi.gov.co. Numeral Soy INSI. ¿Se perdió algo de sus programas favoritos, pero quiere seguir conectado con nuestra programación en vivo?
Sí, sí gusta.
Tranquilo. Visite www.insi.gov.co/insiradio. Busque la opción de INSI a la carta. consulte su programa y listo. Así de fácil. www.insi.gov.co/insiradio.
Recuérdelo. Acá.
Insi a la carta. Nuestra información en la nube.
Bueno, y continuamos con esto, que es Conexión INSI, acompañados de nuestro amigo Manuel, que como les dije, pues ha venido a hablarnos de unos libros, unas obras muy, muy, muy interesantes, muy bonitas que tiene. Y bueno, pues hablar un poco también sobre la importancia del sentido de pertenencia, ¿no? Y de pronto desde la perspectiva de una persona como Manuel, ¿cómo él ve ese asunto, pues en más que todo, pues, hablando de lo que nos atañe, que es el territorio colombiano y la infancia, la juventud colombiana, ¿no? Hay algo que ahorita yo he estado también revisando, viendo de las cosas, que los proyectos que ha desarrollado Manuel, y yo me encontré con una iniciativa, o creo que son dos iniciativas, dos videojuegos en los que Manuel ha participado. Él nos va a contar en qué instancia y cuál fue el aporte que hicieron, pues, cada uno para estos dos videojuegos. Pero es muy interesante porque, pues, de cara a lo que son, digamos, las nuevas tecnologías, las tendencias, como lo que llama la atención a la juventud hoy en día, a los chicos, que es como esto de lo digital y los juegos, pues es una gran alternativa para empezar a vincular a los chicos desde jóvenes con esto del sentido de pertenencia de las comunidades nativas, ¿no?, de Colombia. Entonces, Manuel, me gustaría saber un poco que nos contaras sobre la creación de estos dos juegos y, bueno, aparte de cuánto tiempo se lleva en este proceso, ¿cuál es el alcance que se ha logrado tener con estos videojuegos?
Todas las personas que siguen por acá, muy, muy animados, animadas y animadas de este compartir. Yo tuve la fortuna, la dicha, y la vida me trajo como estas experiencias divinas de poder trabajar, sí, como tú lo mencionaste, en el desarrollo de dos videojuegos enfocados en la investigación, divulgación y dignificación, pues, de nuestro pueblo muisca campesino cundiboyacense, desde una perspectiva principalmente histórica, pero que igual siempre cumplieran como con el propósito de ser videojuegos, ¿no? Que impulsen, que animen a jugar, a rescatarlo, a ganarlo, pero que en el proceso, pues, también generen preguntas, ¿no? Dejen como, ay, mira, mamá, aprendí a decir tamsa en lengua muisca, eso significa ofrenda, o no tenía ni idea que los muiscas cultivaban en zanjas y camellones de cultivo. Uno de estos videojuegos, o bueno, con el que empezó todo esto y que derivó en la creación del segundo, es un videojuego que se llama Nova Mundi. Antes se llamaba Nova Mundi The Spear of Chaquén, como la lanza de Chaquén, pero después pasó a denominarse Nova Mundi. Este fue un videojuego que empezó a hacerse, yo creo que como desde antes del 2019. Yo todavía no estaba involucrada en esto, yo empecé a ser parte de este proyecto en el 2020, pero en el 2020 me enteré por Santiago Zapata, un programador y desarrollador de videojuegos de Medellín. Es una de las personas que lidera la empresa de Slashware Interactive, que son creadores de videojuegos con sede allá en Medellín. Alguna vez por redes sociales como que divulgó que estaban trabajando en este videojuego enfocado a la cultura muisca justo en el momento de la invasión europea, y yo, vea pues, ¿esta vaina qué?
Tremendo.
Entonces, nada, como que me enteré un poco de lo que estaban haciendo. Este proyecto ya venía como desde antes andando. Y por cuestiones de la vida y también, pues, por esa confianza que Santiago y el equipo de trabajo depositó, pues, en mí, empecé a camellar con ellos. Empezaron a vincularme, pues yo trabajé principalmente desde todo lo que era la consultoría histórica, cultural, lingüística, básicamente como, vamos bien, los muiscas están aquí bien representados, bien ilustrados, esto sí se ve como se ve, o esta palabra, ¿qué opinas? Fue como un ejercicio de consultoría, pero también como de acompañamiento de todo ese proceso creativo. Entonces yo aprendí muchísimo de sonido, aprendí muchísimo de programación o de ilustración con personas como Juan Carlos García, como David Flores, como Esteban Martínez, como el mismo Santiago, como desde cada uno de sus quehaceres, pero también pues sé que ellos conmigo pudieron aprender eso. Mira, la vestimenta de nuestro pueblo en el periodo prehispánico era así. Lo que sucedió cuando llegaron los europeos fue esto. Si van a trabajar el arte del videojuego, yo les recomiendo que, por ejemplo, los frailejones se vean más bajitos en las montañas o más alticos. O si van a recrearse las zonas de bosque alto andino, entonces se pueden poner especies como, no sé, los pumas, los cóndores de los Andes, los cercados de los caciques tienen estas y estas construcciones. Fue como un compartir muy mutuo, fue un trabajo colaborativo muy bonito. Y de nuevo, yo siempre les decía, como yo jugaba videojuegos en mi infancia y en mi adolescencia, ya no tanto ahora, porque, pues claro, me encantaba jugarlos, pero también me encantaba mucho aprender de los mismos. Y de hecho, mis referentes de videojuegos eran Age of Mythology o Age of Empires. Si de pronto alguien de ustedes conoce estos videojuegos, pues si no, pues búsquenlos por Google de pronto o pregúntele a alguien. Y recuerdo que no podía evitar igual aprender, por ejemplo, con Age of Mythology, de mitología griega, de cómo se decían palabras en griego o en nórdico, o cuando jugaba Age of Empires era como, esta es la civilización de los teutones o de los mongoles, y me quedaron cosas. Y yo decía, qué lindo sería, y le comentaba al equipo de trabajo, qué lindo sería que también las personas aquí tengan esta experiencia, sea que les interese o no conocer de los muiscas, pero que les quede algo y que sepan que somos un pueblo que está vivo, que no ha desaparecido, que está en unos procesos de revitalización fuertes en la región cundiboyacense, y que también incluso los videojuegos sean un escenario también de aprendizaje. Y a veces la gente piensa que cuando uno juega se está cuadrando los ojos y que no está haciendo nada, eso, está perdiendo el tiempo, está vagabundeando, estudie vago. Entonces la cosa no es tan así, los videojuegos también movilizan unos procesos de aprendizaje muy bacanos, muy lindos, y pues era eso, cómo la gente puede conocer de la existencia de nuestro pueblo, pero también conocer de nuestro territorio, de la diversidad biológica del mismo, aprender de lenguas nativas. Entonces, pues claro, el videojuego nunca fue pensado como, vamos a hacer un desarrollo enteramente pedagógico y directamente relacionado como con un sector educativo, pero pues la vida nos llevó a que empezó también a tener ese tipo de uso. Profes sí, que lo usaban en clases, alguna vez de la Universidad Pedagógica nos invitaron a un semillero de investigación en geografía para hablar pues, de cómo este videojuego o los videojuegos podían ayudar a abordar estas temáticas, y fue como, nos hablamos como en distancia porque parte del equipo está en Medellín y otro aquí en Bogotá, como, carajo, ¿y esta vuelta qué? No pensábamos que eso fuera a pasar.
El alcance, sí.
Entonces fue muy lindo. Este videojuego se puede encontrar en una plataforma que se llama Steam, S-T-E-A-M, y tiene un valor muy, 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 muy asequible, pues vale como 25 o 24 mil pesos a comparación de otros videojuegos que son carísimos y toca comprar, voy a decirlo en público, chiviados. Y digamos que el videojuego pues se puede jugar de esta manera en computador, por este acceso pues haciéndolo pago, pues que igual se apoya también pues una industria que también es local, ¿no? A diferencia de comprarle a Microsoft o a otras empresas. Y de ahí resultó un interesante proyecto que fue el videojuego de Muscamud, que eso significa en Muiscubún como el maíz de la gente o el maíz de las personas. Okay. Y fue un videojuego que surgió en un mes, tocaba en un mes sacar ese videojuego. ¿Cómo pasó eso? Resulta que por Santiago una vez nos compartió una convocatoria de que algo así como el Ministerio de Cultura de los Estados Unidos estaba sacando como una convocatoria, un Global Jam, como un encuentro global de desarrolladores de videojuegos de todo el mundo que desarrollaran en un mes, eso fue en noviembre del 2021 más o menos, no recuerdo bien, en donde tocaba desarrollar en un mes un videojuego que tuviera como temática patrimonio cultural, lenguas, memoria, arqueología, historia, Y entonces pues dijimos, bueno, pues ya tenemos esta experiencia con Novamundi, estamos fresquecitos con esta vuelta, hagámoslo. Uh-huh. Y en un mes sacamos un videojuego que fue, pucha, eso fue como, claro, desgastante, porque igual para la gente que estaba programando, para quienes hicieron sonido, para mí que era investigación o también como divulgación, bueno, ¿qué hacemos? Entonces salió un videojuego muy en resumen, que ese sí es de acceso libre, gratuito, lo pueden buscar Muisca Muy, todo con Y, por Google, y lo pueden jugar en línea. Es un videojuego, obviamente, en la gráfica y en muchas cosas, pues, o sea, es un videojuego que hicimos en un mes, entonces claro, obviamente no tiene el desarrollo de más de 4 años que tiene Novamundi, pero en el videojuego la historia principal es, estamos ya en el periodo colonial, el cacique o el Zipqua, el cacique de nuestra comunidad ha fallecido y hay que organizarle lo que uno entendería hoy en día desde el judeocristianismo como las honras fúnebres. Hay que organizar alrededor de la muerte o la trascendencia de ese cacique, vamos a organizar un biojot, una borrachera, una junta donde se da la comida, la bebida, las ofrendas, la danza, el baile. Entonces tú como jugador, jugadora, jugadores, tienes que organizar a tu comunidad para tener maíz, para el alimento, la chicha, tienes que preparar tunjos en oro y en tumbaga y con esmeraldas para hacer ofrendas. Pero también tienes que tener cuidado de que mientras obtienes, entre comillas, los recursos del territorio, no me gusta hablar de recursos, pero por eso lo digo entre comillas, tienes que tener cuidado de no desgastar al territorio. Entonces, en el videojuego sucede que si tú no dejas descansar la tierra o el bosque y asignas aldeanos al bosque y a la tierra permanentemente, el territorio se va a agotar.
Es una premisa súper importante, ¿no?
Claro.
Enseñar frente a un juego algo así, pues, en un momento en el que el mundo está como está, pues...
Sí, porque los videojuegos nos muestran eso, los recursos son ilimitados y, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un videojuego nos dice, ojo, no abuses porque de verdad te vas a quedar sin madera, la tierra se va a dañar? Y en el videojuego suceden eventos como que se crecieron los ríos y inundaron los cultivos y dañaron la cosecha, o que estamos en épocas de lluvias y los cultivos van a dar menos. Entonces hay clima en el videojuego. Hay sonidos del viento, del agua. Es un videojuego lindo, es sencillo de rescatar y la verdad, de nuevo, no es así como algo súper completo como después de 4 años de trabajo, ¿no? Lo hicimos en un mes, pero sucedió algo muy especial, es que muchos videojuegos de todo el mundo pues se presentaron a esta convocatoria, y aunque no ganamos el premio o no quedamos como en los 10 primeros, por así decirlo, sucedió algo que no esperábamos, y era que quedamos, creo que, y aquí me estoy equivocando, pero voy a dar un estimado, creo que quedamos como en el lugar 12 o 15 a nivel mundial de estos videojuegos que se presentaron. O sea, ¿cuántos países tiene el mundo? Y quedamos ahí, el videojuego de Muiscamuy entre la posición 12-15. Y fue genial porque tampoco esperábamos que nos llegó pues un recurso, o sea, un premio también por esto. Y ese dinero lo utilizamos a desarrollar un poquitico más el videojuego. Y pues también el videojuego como que se potenció por ese recurso que no esperábamos. Fue como ¡oh! Increíble. Y de nuevo, desde ahí pues han llegado cosas bien chéveres, como por ejemplo ayer pasó que Santiago nos comparte en el grupo que tenemos con los desarrolladores de los videojuegos que hemos hecho, como muchachos, nos acaban de nominar para el Premio Nacional de Diseño el lápiz de Acero 2025. En la categoría de Mejor Videojuego, y nosotros como ¿qué? Nunca esperábamos estas cosas. Y para mí esto me genera mucha felicidad y mucha alegría, porque es como hasta dónde ha llegado algo que puede dar a conocer a nuestro pueblo, a nuestra existencia, a nuestra identidad, a unas identidades que en la región cundiboyacense se piensan que están por allá en los museos o en los libros de historia y ya. Y es como, mira hasta dónde también pueden llegar formas de decir que existió, existe y puede existir un pueblo. Como que para mí ya eso es un pequeño aporte, como a que... Nuestra presencia esté por más tiempo, pero también las formas en que hemos de cuidar y relacionarnos y comprender el territorio también.
Bien, excelente, excelente, felicitaciones.
Gracias.
También por todos esos logros. Yo ahorita acá hablando con Manuel, siento que voy a tener que invitar a Manuel un par de veces más acá, porque hay muchas cosas de las que quisiera que habláramos, que él nos compartiera, nos enseñara, y pero el tiempo, pues en radio ustedes saben que es supremamente, supremamente corto. Entonces, yo quería que hiciéramos un par de lecturas, ¿cierto? Uh-huh. Pero creo que el tiempo se nos puede quedar muy corto ahí. Entonces, como te digo, si hay la oportunidad de poder volver a generar un espacio, pues qué chévere hacer algo en torno pues a las lecturas de estos libros, porque realmente están muy bien armadas y bueno, ahí vale la pena pues que la gente que todavía no puede tener el libro lo conozca, ¿sí? Pero en este momento me gustaría hablar un poco pues de cara pues a lo que estamos, ¿no? Acá digamos desde el INSI, a mí me gustaría saber de pronto si hay alguna iniciativa o podría haber alguna manera de que estos libros, estas obras tan importantes, pudiesen llegar a tener como ese factor inclusivo, ¿no? Desde, digamos, un ejemplo, como las personas, muchos, algunos de nuestros, de que nos están escuchando, son personas con discapacidad visual, digamos, como ellos pueden lograr o cómo podrían lograr acceder a este tipo pues de saberes, de información y aún más pues lograr algo así como lo que es en este libro, ¿no? Esta experiencia.
Bueno, esa es una pregunta muy importante pues porque también se da este diálogo en el marco pues del INSI y probablemente muchas personas de las que nos escuchan eso, tal vez estos temas les llamen, les apasionen, pero y bueno, ¿cómo podemos conocerlos? Digamos que estar aquí es una invitación y una oportunidad muy grande a que también desde estos trabajos que hemos hecho como el Bestiario Muisca o el Herbario Muisca, que ese es otro texto que también sacamos el año pasado, o con los videojuegos, en algún momento con el equipo de trabajo de cada uno de estos proyectos podamos pensarnos en cómo también llegar a otras poblaciones aún más diversas e interesantes también a las que ya de por sí hemos llegado. Por ejemplo, con estos videojuegos, como con estos libros, nos sorprendimos que llegaron espacios en donde no pensábamos, digamos, como las infancias, porque estos videojuegos y pues los libros iban pensados más como un público adolescente, adultos jóvenes, pero nos dimos cuenta, llegaron a infancias, llegaron a contextos educativos, llegaron a aulas en zonas rurales, en colegios públicos o privados. Llegaron a contexto de nuestro pueblo, compañeros, compañeras, compañeros indígenas también empezaron a conocer de esto, entonces es como genial, pero también mucho de nuestro trabajo puede y probablemente llegará también a personas aún más diversas, como personas ciegas, personas con discapacidad visual, personas diversas en cuanto a su identidad sexual y de género, y de qué manera entonces podemos como hacer algo al respecto. Digamos que lo que podría con el tiempo surgir aquí es de pronto encontrar que estas publicaciones, por ejemplo, puedan adaptarse a formatos como el braille, que puedan adaptarse a formatos también sonoros, donde también se pueda hablar, digamos, de la creación de paisajes sonoros, ¿no? Alrededor también de estos materiales, porque también pues hay que reconocer que también es importante poder generar materiales para las personas ciegas, para las personas sordas, para las personas diversas, que también respondan a sus contextos, a sus necesidades, ¿no? Porque también habitar estos contextos ha de ser también bastante complejo y también genera como brechas en donde, claro, ciertas personas sí pueden acceder al conocimiento, sí pueden acceder a ciertos materiales, sí pueden acceder a ciertos recursos, pero ¿y nosotros, nosotras o nosotros qué? Y creo que allí también es una invitación y una oportunidad no solo a los equipos con los que hemos desarrollado estos materiales, sino también a la sociedad colombiana, al sistema educativo, cómo también se responde a las personas diversas en cuanto a su diversidad sexual, de género, a su discapacidad visual, auditiva o de otros tipos, porque de esa manera pues también se reconoce eso, que el conocimiento es para todas las personas, es para todos los seres. Y trabajar por esto pues implica también trabajo colaborativo, colectivo y pues también hablar de temas que muchas veces de pronto incomodan, ¿no? A ciertas personas les incomodan o no sabemos cómo abordar. Bueno, una manera de no incomodarse tanto y de poder como Sí, llevar a cabo todo esto pues es exponiéndose a estos contextos. Si no sé cómo, pues voy y conozco. Tengo experiencias de primera mano. Por ejemplo, venir aquí al INSI es sensibilizarme de eso, de que conozco que existe este instituto, de que uh-huh. también se está haciendo también para las poblaciones de personas sordas. Aprendo yo también de sus contextos y seguramente pues así ustedes podrán hacerlo de lo que hemos hecho. Y creo que ese diálogo es importantísimo para la construcción de sociedades que tengan una mayor conciencia, por ejemplo, de lo que hemos venido hablando en este programa, de su memoria histórica, ancestral, pero de muchas otras cosas detrás. Entonces sí, es una oportunidad la que hay acá y ojalá que muchas personas que nos escuchan también se motiven a trabajar con personas como nosotros o demás que están haciendo este tipo de materiales preciosos desde el sector cultural, la memoria o lo ancestral, para que también lleguen a ustedes, para que también les permitan acceder pues, a esto tan maravilloso que es digno de ustedes, ¿no? Como también nosotros hemos podido acceder a cosas que con mucha lucha ahora podemos decir las gozamos, ¿no? Que uh-huh. también sean algo para muchas personas.
Bueno, muchas gracias, Manuel, de verdad, nuevamente. Un honor haberlo tenido acá, conocer del para libro. Espero que muchas cosas más se logren articular a raíz de esto, con estas iniciativas. Y el espacio siempre en Conexión INSI está abierto. De verdad, espero que en algún momento podamos seguir haciendo desde acá ese aporte de hablar sobre la cultura indígena, bueno, sobre todo estas cosas, estos términos y podernos apropiar más, ¿no?, a la hora de hablar de ello. Pues mediante su conocimiento. Muchas gracias, gracias a todos los oyentes. Saben que pueden visitar nuestra página www.ince.gov.co/incirradio y no olviden pues descargar la aplicación. Esta es INSI Radio 3.0, que esto está pues para Android y tiendas iOS. También recuerden que pues estamos en emisora INSI@INSI.gov.co. Estamos en Twitter, @INSI_radio, Facebook, emisora INSI, al teléfono 384-6666-102 y en el WhatsApp 316-528-1236. Me despido de ustedes, queriendo agradecerles a ustedes por la emisión de hoy, por estar con nosotros, recibir estos importantes, digámoslo así, aprendizajes ancestrales y bueno, invitados a que sigan acá en INSI Radio con todos los programas y nos vemos en una próxima. Ya saben, soy Rafael Castañeda y quiero agradecerles pues por haber estado hoy con nosotros. Hasta la próxima.
Juan Carlos Sainz y Rafael Castañeda al aire en Conexión INSI.